pues la presencia y el trabajo de mucha gente, Javier.
Sí, y esto quiere decir que la inversión extranjera está empezando a llegar a España, porque esta cadena hotelera es de origen africano y se va a extender por España, para empezar con dos nuevos hoteles en Barcelona, uno de ellos este mismo año, otro en 2016 y otro más en Madrid. Los nuevos establecimientos forman parte de un plan de expansión de esta cadena que pretende alcanzar los 50 hoteles en las principales ciudades europeas y de Oriente Próximo.
Y el último por hoy, oportunidades de empleo en el Hotel Arts de Barcelona.
Un establecimiento de lujo emblemático de la ciudad de Barcelona. Ha iniciado un proceso de selección de trabajadores y personal en prácticas para distintos departamentos. Encontramos desde cocineros, camareros, supervisores de apartamento, porteros, supervisores de bebidas y alimentos, hasta auxiliares administrativos. Pueden solicitarlo aquellas personas que también quieran realizar trabajos en prácticas en el departamento de alimentos y bebidas, en servicio de habitaciones y en gerencia. Todo ello también a través de su web de empleo.
Pues gracias a Javier Peña, nuestro experto en empleo de portalparados.es. Un abrazo fuerte, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
Ya sabes, toda esta información en Ramón García Cope, nuestro muro de Facebook, y en la página web de Cope, cope.es. Más de 3.500 cruceros recalaron en los puertos españoles de enero a noviembre de 2013, periodo en el que recibimos más de 7 millones de cruceristas. Un gran dato en tiempos de crisis, por lo que supone ese mismo turismo para España, un tipo de turismo distinto y en el que España también es puntera. A las 7 de las 6 en Canarias, Juan Pablo Colmenarejo, muy pendientes de esa rueda de prensa del presidente todavía del Barça, Sandro Rosell. Y hablando de fútbol, a las 8:30 de la tarde, una hora y media en Canarias, tiempo de juego aquí, en la cadena COPE. La Copa en COPE. Hoy partidazo, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando iluminas la vida de millones de personas, eres grande. Unión Eléctrica.
Si escuchas esto, es porque te sigo buscando. Si tienes los 15 puntos de tu carnet de conducir, llámanos. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en linedirecto.com. Una compañía Bankinter.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¿Crees que tienes toda la información?
Buenas tardes, se enciende la linterna, empieza la linterna. La noticia está en Zúrich.
Puedes tener más.
El siguiente espacio en la linterna es confidencial.
Juan Pablo Colmenarejo, la actualidad y sus claves, la última hora y el mejor resumen del día. En la linterna.
Hablaremos de este y otros asuntos, por supuesto que sí, en el tiempo de análisis de la linterna, que va a llegar como siempre hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE. De lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche, tu información está en COPE.
COPE. Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Pues yo seré donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE. Línea editorial. Cadena COPE.
Hace 19 años, en el restaurante La Cepa, en San Sebastián, tres terroristas de ETA asesinaron a Gregorio Ordóñez. El entonces diputado del PP en el Parlamento de Vitoria y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián tenía 37 años. Gregorio Ordóñez pertenece a una generación de políticos vascos cuya militancia a favor de la libertad y contra el terrorismo les convertía automáticamente en víctimas de ETA. Ni Gregorio Ordóñez ni los que como él fueron vilmente asesinados deseaban la muerte, sino la vida. Por eso dieron la suya en defensa de valores sustanciales para el buen funcionamiento de una sociedad sana y decente. Hoy la memoria de Gregorio Ordóñez ha recibido el homenaje de su familia, de la fundación que lleva su nombre, del Partido Popular, así como de otros partidos como UPyD. En medio de las duras polémicas que han tensado las relaciones del Partido Popular con las asociaciones de víctimas del terrorismo, la memoria de Ordóñez sigue viva. Y si esto es así, 19 años después de su asesinato, es porque sus virtudes ciudadanas fueron ejemplares. Por eso las gentes como Gregorio Ordóñez merecen el reconocimiento público de la sociedad española, pero más aún, merecen que el Estado y todos los partidos políticos democráticos rindan homenaje real y efectivo a quienes dieron sus vidas en defensa de la democracia, del derecho y de la justicia.
Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos, analizamos la actualidad de este jueves 23 de enero, con tiempo de juego entre las 8 y media y las 11, con ese partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao en la Copa del Rey, y con la Junta Directiva del Barcelona reunida. Todo indica que el presidente del Barcelona, Rosell, va a dimitir por el caso Neymar y la investigación en la Audiencia Nacional. Buscamos la última hora desde la sala de prensa del Camp Nou en Barcelona. Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. En efecto, estamos en la abarrotada sala de prensa del Camp Nou, donde también está la esposa de Sandro Rosell, el presidente todavía del Barça, y donde está convocada una comparecencia a las 7:30 de la tarde para explicar el acuerdo tomado por la Junta Directiva, reunida desde las 6 en las oficinas con carácter extraordinario. El Barça o Sandro en persona comunicará su dimisión como presidente y cómo queda el gobierno del club, que pasaría por dejar como presidente al vicepresidente Josep Maria Bartomeu hasta nuevas elecciones en los próximos meses o hasta 2016. Oficialmente lo sabremos todo en unos minutos.
Es una de las noticias de la tarde de este jueves 23 de enero que contaremos en la cadena COPE. Hay más noticias a la luz de la linterna. Por ejemplo, los homenajes a Gregorio Ordóñez, el que fuera presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, portavoz del Ayuntamiento de San Sebastián, fue asesinado por ETA de un tiro en la nuca. Hoy hace 19 años. Le pegaron un tiro en la nuca mientras almorzaba en un bar de San Sebastián. Fueron los etarras Caras a Torre y Chapote, avisados por otro etarra que ejerció de chivata, Valentín Lasarte. COPE en San Sebastián, Usua Bilbao.
Continúa a esta hora en el Cursal de San Sebastián el acto organizado por el PP Vasco en memoria de Gregorio Ordóñez y de las víctimas de ETA. Previamente, los cargos populares vascos han acudido a la ofrenda floral que la familia de Ordóñez ha realizado en el cementerio de Polloe, donde su hermana Consuelo ha denunciado así que el gobierno no escucha a las víctimas.
Son ellos los que han roto las relaciones, son ellos los que no vienen, son ellos los que nos dan plantones. Son ellos los que, cuando vamos a proponerles, a hacerles propuestas, son ellos las que las desprecian, las que dicen que es imposible, las que dicen que es muy difícil gobernar, que es muy difícil tener mayoría absoluta. No somos nosotras las que les estamos dando ningún portazo.
El acto del Cursal incluye, además de testimonios, varios vídeos, uno expresamente sobre Gregorio Ordóñez, y será cerrado por Arancha Quiroga y Marimar Blanco.
Pues dos homenajes en San Sebastián, uno organizado por la familia y otro por el Partido Popular en el País Vasco, además del que tuvo lugar ayer en Madrid con la asistencia de algunos dirigentes del Partido Popular como Esperanza Aguirre y Jaime Mayoreja, o exdirigentes del Partido Popular Vasco como María San Gil. La encuesta de población activa deja un descenso del paro por primera vez desde el inicio de la crisis. 69.000 desempleados menos en 2013, un recorte que se debe en gran parte al descenso de la población activa. Hay menos gente trabajando en España. Aún así, el número de parados roza los 5.900.000 con una tasa de paro del 26%. Más de 1.800.000 familias tienen a todos sus miembros en paro. El elevado paro es sin duda uno de los mayores retos, si no el mayor, de este gobierno, que está convencido de que este primer descenso del paro desde 2007 marca un cambio de tendencia, Joaquín Vidmanos.
Es la primera caída interanual del paro en lo que llevamos de crisis, 69.000 personas, y el gobierno, la vicepresidenta Sede Santamaría, se queda con eso, con el cambio de tendencia.
Que vamos haciendo camino, que cambiamos las tendencias, que empezamos a recortar el desempleo, poco a poco, con muchísimo esfuerzo.
Sin embargo, el paro se frena por la caída de la población activa en casi 270.000 personas. Es el motivo por el que la tasa de paro vuelve a superar el 26%. Además, sigue la destrucción de empleo, menos, pero continúa. El año pasado se perdieron otros 198.900 puestos de trabajo, 121.000 en el sector público. El número 2 de Economía, Jiménez Latorre, dice que en términos desestacionalizados ya se ha visto creación neta en el cuarto trimestre e insiste
que en la primera mitad del año ya pasemos a registrar tasas de crecimiento del empleo positivas.
La EPA refleja un aumento del tiempo parcial, de los parados de larga duración. Los hogares con todos sus miembros en el desempleo superan el 1.830.000.
Desde el PSOE, que dejó la cifra de paro por encima de los 5.200.000, piden prudencia al gobierno porque a su juicio no se puede hablar de recuperación. Aseguran que se camina hacia la precariedad laboral y que no se verán cifras de paro como las previas a la crisis, es decir, cuando empezó todo con ellos, hasta el 2033, Susana Moneo.
El PSOE exige a Rajoy que abandone el triunfalismo. Dicen que la población activa ha caído en 500.000 de personas. Hay 100.000 hogares más sin que nadie trabaje, 5 trimestres continuos de bajadas salariales y 700.000 empleos fijos menos. Valeriano Gómez es el portavoz de Economía.
Está creciendo más la desigualdad en España que en Grecia, que en Portugal, que en Irlanda. Los hogares con todos sus miembros en paro han vuelto a crecer.
Advierten que se está sumergiendo empleo al cambiar contratos a tiempo total por tiempo parcial.
Porque con esta regulación de cada vez mayor flexibilidad en el trabajo a tiempo parcial, de complementar horas adicionales a las establecidas en la jornada, se dificulta el control y lo que se hace es sumergir empleo que antes se celebraba a tiempo completo y que ahora se celebra a tiempo parcial.
Augura que si no hay cambio de políticas no habrá recuperación de los niveles de empleo hasta 2033.
Y hablando de parados, mejor dicho, del dinero público destinado a políticas de empleo que UGT Andalucía desvió para otras cosas, para gastos, pues para hacer regalos, carteras, carpetas, hoteles de lujo, comidas, muchos langostinos globos y hasta caramelos de las cabalgatas de Reyes. Le está investigando la juez del caso de los seres falsos, Mercedes Alaya, ha hecho hoy la cuenta a la Junta de Andalucía, que por cierto sigue concediendo ayudas al sindicato investigado y a quien ya le ha cortado el grifo la Comisión Europea. Ha hecho la cuenta a la Junta, que reclama a la formación que le diera Cándido Méndez, de momento le reclama 1,8 millones de euros, COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
La Junta de Andalucía sigue constatando irregularidades y comprobando fehacientemente que era cierto lo que decían los medios de comunicación sobre las irregularidades flagrantes en las ayudas que dio a UGT. Según va analizando, anula uno tras otro los expedientes, van 4 subvenciones para diferentes programas cuya cuantía, con las 2 de hoy, se eleva ya a 3.600.000 euros, cuya devolución se va a reclamar, y quedan todavía 15 expedientes más en distintas fases de investigación. De todos modos, no se olvide que estamos en la vía administrativa, que está muy reglamentada, y que el proceso, que incluye alegaciones de UGT al final, podría demorarse, e incluso la cantidad final que se reclame al sindicato podría diferir de la que estamos manejando. De todos modos, a buen seguro que si son irregulares el total de los expedientes, se alcanzaría una cifra de varias decenas de millones.
Hablamos de los 6 millones de euros desviados a través de Instituto NOS, que presidía el marido de la infanta Iñaki Urdangarín, que está imputado junto a su socio Diego Torres por malversación, fraude, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. También está imputada la infanta doña Cristina. Tiene que ir a declarar el día 8 de febrero. Delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Esa es la imputación. El juez Castro quiere saber ahora si cita al ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, como testigo por su relación con Urdangarín cuando Gallardón era alcalde de Madrid. Del juez Castro a otro magistrado, que ha acabado bastante peor. El Pidio José Silva, juez estrella, lo intentó, pasa a ser estrellado. El Tribunal Superior de Justicia ha abierto juicio oral contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación en el caso Blesa, cuando llevó 2 veces a prisión al expresidente de Caja Madrid. La Fiscalía pide su inhabilitación por 30 años y ha ofrecido una rueda de prensa el juez Álvaro Coutelén.
El nuevo juez estrella de la Judicatura Española se ha mostrado indignado con la apertura de juicio oral y califica el auto que le acusa de torticero y tenebroso. Silva cree que está siendo víctima de una campaña de desprestigio por perseguir a poderosos como Blesa y Díaz Ferrán.
Porque cuando uno no tiene nada, se lo inventa. No va a pasar nada, le acusamos de prevaricación. Oye, pero ten cuidado, que es que esto no tiene fundamento ninguno. Venga, tira para adelante. Esto es una aberración.
Silva, que asume que la semana que viene será suspendido de sus funciones, ha anunciado una querella contra el juez que instruye su caso. Además, se ha encontrado con una petición sorpresa que encabece una lista lista para las elecciones europeas y no ha dicho que no. Es más, se lo va a pensar.
No es una cosa a decidir a bote pronto. Ahora, si los ciudadanos me colocan en una situación en la que yo veo la necesidad muy claramente, pues posiblemente lo haría.
En caso de aceptar, Silva ha dejado claro que nunca sería en un partido político, sino en un movimiento ciudadano independiente.
El que faltaba, el pillo José Silva, a las elecciones europeas. El magistrado que condenó al torero Ortega Cano a 2 años y medio de cárcel por el accidente de tráfico mortal que provocó al conducir con el triple de la tasa de alcohol permitida, ha ordenado su ingreso en prisión. El torero va a recurrir, COPE en Sevilla, Nieves Peinado.
Ortega Cano está más cerca de entrar en prisión. La juez no ve ningún motivo para aplazar la ejecución de la pena. Mientras se tramita el indulto que solicitó la magistrada, argumenta que las sentencias están para cumplirlas y mantiene que en la cárcel pueden ser tratados sus problemas de salud. Luis Romero es el abogado de la acusación.
También se refiere este auto a que los motivos de salud alegados por la defensa del señor Ortega Cano tampoco pueden tenerse en cuenta, dado los magníficos servicios de medicina penitenciaria que hay en los centros de nuestro territorio para ello. Por lo tanto, como acabo de decir, pues seguirán adelante los trámites para la ejecución de esta sentencia.
Esta decisión no es firme y puede ser recurrida por el diestro ante la Audiencia Provincial de Sevilla.
Crece la tensión en Kiev hasta ahora, la capital de Ucrania, a menos de unos minutos que expire la tregua entre el gobierno y los opositores. Se han reunido para buscar una solución a las manifestaciones proeuropeas en las que 5 personas han muerto en los enfrentamientos con la policía. Manuel Ángel Gómez.
Las protestas en Ucrania se han propagado fuera de Kiev a al menos otras 5 ciudades. La Unión Europea quiere facilitar el diálogo en Ucrania entre el presidente Yanukovych y los opositores. Un portavoz de la Comisión Europea ha contado que para ello mañana viajará a Kiev el comisario de ampliación y política de vecindad. En Ginebra, la ONU intenta convencer a las delegaciones del régimen de Bashar al-Assad y de la oposición siria para que celebren mañana una reunión cara a cara. Y 13 hombres han sido detenidos en la India por la violación en grupo de una joven ordenada por un consejo tribal como castigo por mantener una relación con un hombre de otra aldea.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras hasta ahora. Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en El Papiol, en la AP7 en Barberá del Vallès, en la B10 y en la B20 en dirección al puerto, en la B30 en Cerdanyola del Vallès y en la C58 en Montcada y Risac. También tenemos retenciones a esta hora en Madrid, en la entrada por la 2, desde la conexión con la M40 hasta el acceso a la calle 30, de salida en la carretera de Valencia en Rivas, en la 5 en Alcorcón, en ambos sentidos en la 6 entre la Florida y Majadahonda y de entrada en la 1 en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos. También mal la M40 en Pozuelo, sentido A5, desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, y entre la conexión con la A1 y los túneles del Pardo, sentido A6. También tenemos a esta hora retenciones en Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, sentido A7, y en Sevilla, en la SE30, a la altura del Puente del Centenario.
Y el tiempo con Belmonte.
La noche de hoy será tranquila en todo el país, pese a las nubes que cubrirán por completo la península y las islas. Tan solo podrá caer algún chubasco en el País Vasco, La Rioja y en Navarra. Las temperaturas suben ligeramente, aunque los valores mínimos caerán hasta los 0 grados en el interior peninsular.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 9 grados en el centro, cielo con alguna que otra nube, mañana tendremos cielo despejado, las mínimas esta noche van a caer hasta 1 grado. En cuanto al tráfico, en la calle 30 hay tráfico intenso en la entrada por Manoteras hasta Ventas y de Puerta de Hierro a San Pol de Mar. En el interior los problemas están en José Abascal, en Gran Vía, sentido Plaza de España, en Princesa, sentido también Plaza de España, desde Recoletos hasta Atocha y en Raimundo Fernández Villaverde, sentido Castellana. Madrid registra 690.900 parados y la tasa de paro se dispara ya hasta el 21%. Son datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2013. Datos negativos y sorprendentes para la consejera de empleo, que asegura que Madrid aún así va a seguir trabajando para crear empleo. Y sepan que un ciclista de 27 años ha fallecido hoy tras ser atropellado en la avenida de la Arboleda, en Puente de Vallecas. La víctima se ha golpeado la cabeza contra el parabrisas del coche, rompiéndose el casco. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida el deporte, enseguida volvemos a Barcelona, pendientes de esa rueda de prensa del presidente del Barça dentro de 18 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
En COPE, Trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Pues tenemos ya los datos de la encuesta de población activa.
El número de parados bajó el año pasado en España en 69.000 personas.
Paco González.
Mata, jugador del Manchester United.
Las cifras bailan entre los 42 y los 45 millones de euros. El acuerdo ya está cerrado entre el United y el Chelsea.
Ramón García.
Una última hora que nos llega desde Ucrania. 5 muertos y 300 heridos en las protestas.
Estar informado.
Pardiez, asegurar tu hogar contra brujas y dragones. Déjate de cuentos. En Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Soy Pilar Rubio y os aseguro que este año las rebajas del Corte Inglés van a ser inmejorables.
Del 20 al 26 de enero, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios y zapatería.
¡Has oído bien! Un 20% de descuento adicional en marcas de moda.
Las rebajas del Corte Inglés.
Inmejorables.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Soñabas con viajar muy lejos y nosotros quisimos hacerlo realidad. Éramos los pioneros, los primeros en descubrirte cada rincón del mundo. Desde entonces han cambiado los destinos, los medios de transporte, tú. Pero en estos 40 años solo nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de acompañarte de principio a fin. Ahora Halcón Viajes somos halconviajes.com. .com de compromiso. Con un nuevo impulso nos comprometemos a viajar a tu lado 40 años más. Halconviajes.com, tu viaje, nuestro compromiso.
30 de septiembre, Joseba Larrañaga adelanta la noticia en el partido de las 12.
Ancelotti solo ha tomado la palabra una vez y ha sido para invitar a Cristiano Ronaldo a que diera su parecer.
1 de octubre, Sergio Ramos confirma la reunión.
Una reunión es lo más normal del mundo, dentro de un equipo, dentro de un vestuario y las conclusiones.
La noticia primero en COPE.
Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo indica esa foto que Rosell va a dimitir, ¿no?
Así es, Juan Pablo. Pendientes de la noticia del día, de la semana y casi casi del año, la más que posible dimisión de Sandro Rosell como presidente del Fútbol Club Barcelona. A esta hora de la tarde, pendientes de la sala de prensa del Camp Nou, de esa junta extraordinaria. Últimas noticias desde Barcelona. Manolo Olivero, muy buenas.
Aquí seguimos, Isaac, en la sala de prensa del estadio del Fútbol Club Barcelona, donde también, como decíamos anteriormente, se ha visto por acá la propia esposa de Sandro Rosell y donde está convocada una comparecencia que no rueda de prensa a las 7:30 de la tarde para explicar el acuerdo tomado por la Junta Directiva reunida desde las 6 de la tarde en las oficinas con carácter extraordinario. El Barça a priori comunicaría la dimisión de Sandro Rosell como presidente y como queda el gobierno del club a partir de ahora, que pasaría por dejar como presidente al vicepresidente Josep Maria Bartomeu hasta nuevas elecciones en los próximos meses o hasta 2016. Aquí lo seguiremos contando, Isaac.
Y estaremos pendientes de esa noticia y cuando comparezca el todavía presidente del Fútbol Club Barcelona. Hay muchas noticias que nos surgen y muchas preguntas. Por ejemplo, la primera, José Luis Gil, es el futuro del Barcelona, ¿por dónde pasa a partir de ahora?
La dimisión de Sandro Rosell obliga a aplicar el apartado C del artículo 33.2 de los estatutos del club. En caso de cese del presidente, es el vicepresidente primero, el de mayor rango, Josep Maria Bartomeu, quien pasaría a ser automáticamente presidente de la entidad. Hay otro artículo, 35.3, que habla de suspensión. Si se siguiera esa ruta, Rosell dejaría de ser presidente, pero no miembro de la directiva. Incluso tendría potestad de nombrar a la persona que ocuparía eventualmente su cargo.
Todo esto también nos preguntamos el por qué ha ocurrido Gian Baiori.
El detonante de la decisión final es la erosión que para él a nivel personal, pero sobre todo para la entidad, iba a tener el hecho de estar el presidente del Barça bajo la lupa en un proceso judicial que arranca ayer con la admisión a trámite de la querella y que puede ser largo y de final incierto. Por eso, y probablemente también por la presión de la familia y de su entorno más cercano, Rosell decide aparcarse.
Buscamos también un punto de opinión. Compañero José Joaquín Brotons, ¿tú crees que hace bien Sandro Rosell al dimitir?
Yo creo que se ha visto obligado ante la situación aceptar la denuncia por parte del juez. Yo creo que Rosell está atrapado, se ha quedado sin solución, y lo que yo no entiendo es que si presenta la dimisión, lo que en el fondo está reconociendo al menos parte de culpa.
Gracias, Brotons. De esta noticia, sin duda, de lo que llamamos de año, se habla prácticamente en todo el mundo, Juan Arias. Perdón, Albert Díez.
Sí, y básicamente Isaac es La Vanguardia quien puso sobre la pista al resto en su edición digital en la noche de ayer miércoles. En papel y con un destacado en portada se puede leer: Rosell medita sobre su continuidad. En páginas interiores, el rotativo utiliza el concepto apartarse de la presidencia para preservar al club de una batalla jurídica. El Sport y El Mundo Deportivo, los diarios deportivos catalanes, también llevan a portada la información de La Vanguardia, aunque como segundo tema después del partido Levante-Barça. El Mundo destaca la información en la sección de deportes.
También habría que recordar, José Luis Gil, la trayectoria del que va a dejar de ser presidente del Barça.
Sandro Rosell Feliu aterriza en Can Barça en 2003 como vicepresidente deportivo de Joan Laporta con Ronaldinho bajo el brazo. En 2005 dimite junto a los directivos Bartomeu, Monés y Moix por discrepancias con Laporta y su modelo cruifista. Se inicia una etapa de antagonismo que le lleva en 2008 a apoyar el voto de censura contra Laporta, voto que no prosperó. En 2010 cumple su sueño, gana las elecciones a la presidencia, siendo el presidente más votado de la historia del club. Bajo su mandato, un mundialito, una Champions, dos ligas, una Copa, tres Supercopas de España y una Supercopa de Europa en fútbol. La llegada de Neymar es la guinda de su periplo deportivo. La reforma del Camp Nou era su proyecto clave en lo social. Su mandato se recordará por la salida de Guardiola del club, la etapa Tito Vilanova y el acuerdo de patrocinio con Qatar.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ahora volvemos hasta Barcelona, pero han ocurrido más noticias. Por ejemplo, la Copa del Rey a partir de las 8:30, tiempo de juego, con la eliminatoria que cierra la ida de los cuartos de final del torneo del CAO. En el Calderón, 9:00, arbitra Fernández Borbalán. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, última hora, Antonio Ruiz.
Pendiente de la confirmación oficial del 11, hay una previsión de muchos cambios en el 11 del Cholo Simeone, incluso 5. Miranda, Gavi, Thiago, Arda y Villa se podrían quedar en el banquillo en el arranque del primer round de cuartos de final de la Copa del Rey.
Esa es la última hora de ese Atlético Madrid-Atlético de Bilbao. De la resaca de ayer, el Barça sentenció su eliminatoria ante el Levante con una mala noticia: la lesión de Puyol, Elena Condis.
Sí, las pruebas de esta mañana han confirmado que tiene una contusión en la pierna izquierda. La evolución del capitán marcará su disponibilidad de cara al partido de domingo contra el Málaga.
De la resaca del Real Madrid, ya pensando en la liga que contamos, Melchor Ruiz.
Pues que han vuelto todos al trabajo, todos a excepción de Kedira a disposición de Carlo Ancelotti, preparando ya el compromiso del sábado a las 4 de la tarde en el Bernabéu ante el Granada, donde Cristiano va a ofrecer ese Balón de Oro y donde el Real Madrid buscará la novena victoria consecutiva. En el caso de conseguirla ese sábado por la noche, el Real Madrid sería líder.
Dos noticias a nivel internacional muy importantes. Una mala, muy mala, la lesión de Falcao al final, peor de lo que se esperaba, Germán Mansilla.
Sí, el Mónaco ha confirmado en su web que será operado en los próximos días, ya que tiene afectado el ligamento cruzado anterior. De confirmarse, el colombiano se perdería el resto de la temporada y por consiguiente el Mundial. Recordamos que la lesión se produjo tras una entrada a la altura de la rodilla en un partido prácticamente intrascendental de Copa ante el Chelsea, que es un club de la tercera división francesa.
Y una de fichajes, está a punto de hacerse oficial lo de Mata al Manchester, Javier Jurado.
Sí, hoy hemos sabido que Juan Mata ha acudido en helicóptero hasta Manchester para pasar el reconocimiento médico con el United, y mañana viernes podría hacerse oficial ese traspaso establecido en 37 millones de libras. Entre tanto, el Chelsea hoy ha anunciado el fichaje del centrocampista Mohamed Salah, procedente del Basilea, y que juega en la misma posición que Mata.
Ya noticias en nuestro fútbol, lo contaban los compañeros de deportes en COPE Valencia. Peter Lim finalmente no compra el conjunto Che, Hugo Ballester.
Así es, la entidad financiera Bankia ha anunciado esta mañana a través de un comunicado de la agencia EFE que ya hay finalistas para la compra del Valencia Club de Fútbol, y tal y como hemos contado en Deportes COPE a las 3:10, Peter Lim no está entre los candidatos, ya que ni tan siquiera concurrió en el proceso o, lo que es lo mismo, presentó la oferta. Se espera que en un plazo de 3 semanas se pueda conocer al nuevo dueño del Valencia Club de Fútbol.
Otra noticia de este día: varios presidentes de Primera División junto a Villar firman un indulto para Del Nido, Santi Duque.
Sí, y hay clubes que no lo han hecho, Isaac Fouto. Son Atleti de Bilbao, Betis, Málaga y Osasuna, que ya lo han desmentido oficialmente, además del Celta de Vigo y el Rayo Vallecano. Y algunos equipos de segunda son los clubes que no han firmado el indulto para Del Nido, condenado a 7 años de cárcel por el caso Minutas. La Liga de Fútbol Profesional como institución tampoco ha firmado el indulto.
Movimientos de fichaje, Santi Peón en el Celta.
El que va a llegar es Íñigo López, llega procedente del PAOK de Salónica, buen conocedor de la Liga Española. Recordamos que estuvo principalmente en el Granada, donde despuntó con el equipo andaluz. Tiene 31 años, llegará cedido hasta el final de la presente temporada.
El Sevilla está cerca de renovar a uno de sus hombres más importantes, José Manuel Oliva.
Dejan Rakitic, hermano y agente del futbolista del Sevilla, Iván Rakitic, ya tiene encima de la mesa una espectacular oferta de renovación para mejorar su contrato, que termina en 2015. El Sevilla pretende atarlo hasta 2018. Rakitic se convertiría en el jugador mejor pagado de la plantilla. Eso sí, el croata pretende que su cláusula baje de 40 a 25 millones de euros.
Y el Betis está a punto de cerrar a un portero, Andrés Ocaña.
Sí, señor, se habla de Mejía, el futbolista del Real Madrid Castilla, pero ojo que se ha paralizado todo. Calderón, el nuevo técnico, tiene la última palabra, y además aparece el nombre de otro nuevo jugador, Dani Sotres, guardameta del Racing de Santander, internacional en categorías inferiores, y que puede estar a punto de rescindir por impago su contrato con el conjunto cántabro. Cuidado, que Sotres entra en liza y puede haber cambio de plan.
Mañana se abre la jornada número 21 en Primera División con el Celta Betis a las 9 de la noche en Balaídos. Duelo por todo lo bajo del Celta que apuntamos, Santi Peón.
Pues principalmente, Isaac, que Luis Enrique no va a poder contar con Augusto Fernández. Vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana frente al Español. Tampoco podrá contar con Samuel Llorca, que esta misma mañana ha viajado a Vitoria, donde ha sellado su pase hasta final de temporada al Deportivo Alavés. La buena noticia para el técnico asturiano es que va a recuperar, tras problemas estomacales, a Charles Díaz.
¿Y del Betis, Ocaña?
Estreno de Gabriel Humberto Calderón en el banquillo del Betis en un match ball auténtico. Se lleva a todos los disponibles hasta Vigo y ha garantizado que tanto Leo Batistao como Rubén Castro serán titulares en la punta del ataque. Dice Calderón que quiere héroes en el campo.
A mí me gusta jugar bien al fútbol cuando tenemos el balón, y cuando no tenemos el balón tenemos que sufrir y tenemos, como dije, ser héroes.
Baloncesto Euroliga, el CSKA de Moscú está muy cerca de cortar la buena racha del Real Madrid, Pilar Casado.
Si no lo soluciona el equipo de Pablo Lasso, en el minuto 53 que resta de partido, pierde por 10 el Real Madrid en la pista del CSKA. CSKA 77, Real Madrid 67.
Tenis Open de Australia, Ángel García.
A las 9 y media de la mañana es la gran cita para ese Rafa Nadal-Roger Federer, la 33 edición que se enfrentan entre ambos. Esperan la final Stan Wawrinka, que ha ganado hoy a Tomás Berdy, y la final femenina Nali contra Dominika Cibulkova.
Balonmano, mañana es la cita importante a las 6:30 contra Francia, semifinales del Europeo de Dinamarca. Luis Malvar.
Entrenando en estos momentos la selección española en el Boxen Arena. Ninguna novedad física importante en los hombres de Manolo Cadenas, que están muy motivados para lograr el pase a su cuarto final en un europeo. Pitarán los colegiados eslovenos Kirchitz y Lujic.
Fórmula 1 que contamos, Carlos Miguel.
Porque ya quedó menos para que sepa el nombre del Ferrari. Ahora mismo está ganando y parece que va a ser el nombre elegido, el nombre F14T sobre F166 Turbo.
Pilar Casado, ¿cómo dejamos el baloncesto?
A falta de 1-10, CSKA de Moscú 80, Real Madrid 67.
Volvemos a Barcelona, Manolo Olivero, Joan Bayori, ¿alguna noticia de última hora?
No, a las 7:30 de la tarde, de manera que quedan unos 3-4 minutos y son puntuales para esa comparecencia, que no rueda de prensa, en donde a priori van a anunciar la dimisión como presidente de Sandro Rosell.
Pendientes de esa rueda de prensa a partir de las 6:30, Juan Pablo, cuando tengamos noticia pedimos paso.
Como dice Oliveros, no va a haber preguntas, será una comparecencia, que es esa moda que se ha puesto en todas partes de no permitir preguntar a los periodistas. Alguien va a leer un papel y ahí te tragas el papel.
Comparecencia, nunca rueda de prensa.
Pues escucharemos enseguida en la linterna esa comparecencia en Barcelona.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pegan ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras.